Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué hay?
Hoy venimos con un programa especial porque, bueno, año nuevo, programa nuevo, ilusión para todos. ¿No, Pablo?
Eso es.
Bueno, es una iniciativa que creo que empezaste tú en Telegram, así que te voy a dar paso y tú nos cuentas en qué consiste.
Sí, bueno, no es una iniciativa propia, sino que es una iniciativa que parte, por lo menos hasta donde yo sé, de el canal de YouTube de Testable o de Testable, que son un conjunto de creadores de juegos de mesa mexicanos que tienen una especie de curso de creación de juegos de mesa, de diseño de juegos de mesa, y que han contado bastante con nuestro colaborador David Serrano. Y entonces le taguearon, que ahora está muy de moda el tema este, con un tag que se inventaron, que era pues el tema de que contara cuáles eran los juegos que creía imprescindibles desde el punto de vista de diseño, es decir, juegos que te ayudan a después de jugarlos o después de analizarlos a diseñar mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues David iba a contribuir a ese tag y a mí se me ocurrió que teníamos en el canal de Telegram un montón de gente súper interesante que podía dar su opinión también con este tag, y en lugar de andar tagueándolos uno a uno, pues les dije, oye, y si me mandáis unos audios y nos contáis esto, pues yo creo que podríamos empezar el año de una manera así un poco coral, con varios audios. Y puede estar bastante chulo porque así daríamos voz a mucha gente a la vez. Esto no es obvio para que toda esta gente que va a salir ahora en los audios pues está invitadísima también a participar en un programa ya en condiciones interactivo con nosotros, hablando en una conversación normal y tal. Pero sí que me parecía bastante chulo esto, más que nada por eso, porque escucháramos voces nuevas. Bueno, también va a haber algunos de los sospechosos habituales, sí, van a estar por aquí. Pero bueno, la respuesta ha sido bastante buena porque ya tenemos casi 8 audios y no creo que los podamos meter todos hoy. Entonces, muy probablemente dé para dos programas, que igual no los hacemos seguidos porque ya sabéis que los programas los vamos grabando y los vamos emitiendo como toca, pero que sí que, pues, tienen que ver con el momento en el que estamos ahora, ¿vale? O sea, si la edición número 2 de este programa sale dentro de 3 o 4 semanas y dices, joder, es que no han comentado este bombazo que ha pasado en mitad de enero, pues no, o sea, claro, fue ahora y ya está, ¿no? Entonces, sí. En general, lo bueno es que cada cual es de su padre y de su madre, o sea, no han coincidido mucho y eso también es bastante chulo, o sea, como cada persona ve el momento de diseño o la creación desde una óptica ligeramente diferente y eso yo creo que es súper enriquecedor. Bueno, no sé, otra cosa que estaría bien también es que nosotros participáramos en este tag, así que no sé si lo tienes tú muy pensado. Yo sí que he pensado 3 juegos que puedan ser interesantes para el diseño, y si tú todavía no los tienes muy pensados, pues los metemos los tuyos para la siguiente edición, que es que habíamos dicho que esto daba como para 2 programas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, como ya he dicho antes, a mí me ha pillado un poco de sopletón, porque ya, bueno, tú ya sabes que llevo 2 meses o 1 mes y medio en el que no tengo absolutamente nada de tiempo, y de repente me metí en Telegram y vi que se estaban haciendo el tema este de estos audios, y no sabía a cuenta de qué venían. O sea, veía que la gente estaba mandando audios a ti en privado y demás, pero no sabía a cuenta de qué. Sí es verdad que el tag ya lo conocía por haber visto los vídeos en YouTube, porque los de Testable Games o de Testable Games, tenemos que decirles un día que ellos nos tienen que decir cómo lo quieren pronunciar.
Creo que lo pronuncian Detestable.
Lo pronuncian, sí, Detestable Games.
Sí, pero bueno.
Bien. Sí, ellos mismos, al hacer el tag, no es como los medios lúdicos cuando se taguean entre ellos y cada uno lo hace en su canal, sino que tagueaban a autores, autoras y no sé si más tipos de personas que hacen cosas alrededor de los juegos de mesa. Bueno, los traían a su propio canal, ¿no? Hacían un vídeo de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2, lo que fuera, y en el canal de Detestable Games es donde subían esos vídeos. Eso sí que lo había visto. Escuché a alguno, vi a alguno, de fondo, pero tampoco le he prestado mucha atención al tag porque realmente no he tenido tiempo. Me parece una idea súper bonita. Ya habíamos comentado en más de una ocasión que nos gustaría que la gente participara con audios. Y oye, esta es una buena manera de empezar, ¿no? A animar a la gente a que participe.
Sí, Adrián está muy liado, pero quiero decir que está muy liado con juegos. O sea, porque ahora mismo, o sea, la mayoría del tiempo está trabajando en una tienda de juegos, haciendo directos sobre juegos, grabando vídeos sobre juegos. O sea, no es que esté muy liado haciendo ferretería, sino que el mundo de los juegos le ha pillado en un vórtice lúdico brutal que corresponde con la campaña de Navidad, entiendo, y que pronto volveremos a recuperar al Adrián normal, que también es bastante lúdico, pero no tanto como ahora, que se ha caído la marmita lúdica.
Ahora más que lúdico es hacer cosas alrededor del mundo lúdico, pero sin hacer nada lúdico, ¿sabes? Porque claro, sí es verdad que estoy ahora trabajando por Navidad en una tienda de juegos de mesa en Bilbao, que ha abierto nueva, se llama Distrito Cero, no me importa decirlo.
Y pasaos por ahí y le veis a Adrián en persona.
Sí, sí, eso es, me podéis ir a saludar. claro, la cosa es que la tienda está creada nueva. Es una tienda que estaba en Santander, que tiene allí una tienda y que se han expandido aquí. Pero es que está todo sin crear. O sea, hay mucho más catálogo, hay mucho más producto, hay mucho más espacio en la tienda. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ordenar un montón de cosas. Cada día llegan montones de cajas. Hay que meter todo eso en el sistema del ordenador. Me paso el día haciendo albaranes y sin parar también. O sea, que más que jugar...
Estás en el setup del euro ese tan tocho que tienes. Eso estás todavía en el setup, ¿no?
Eso es, eso es. Y mientras tanto hacemos todo esto, pues la tienda ya está operativa. Y además tiene tienda online, así que es pedidos online, pedidos, o sea, atender a los clientes y además hacer todo esto mientras se puede. A ver, es verdad que trabajo 40 horas, no trabajo todo el día allí de mañana al final del día, pero sí es verdad que las horas en horario comercial pues ya sabemos cómo son y al final pues quitan mucho más tiempo del que deberían. Añadiendo eso a que tengo un montón de juegos que reseñar este mes, pues que en las Navidades pues parece que han venido cargaditas de novedades y de cosas y se me ha acumulado el trabajo tanto para el canal de YouTube como para los directos, que ahora mismo he tenido que dejar de hacerlos porque no me daba la vida. Empezaré esta semana también, bueno, para cuando esté el audio ya estaré en directos, imagino. Y claro, pues un poco el compaginar todo ha sido como un boom y no tengo tiempo para mirar, claro. ¿Qué pasa? Si yo estoy trabajando y no miro las redes sociales en 8 horas, pues...
Sí, el canal de Telegram ya te ha pasado por la izquierda y por la derecha.
Exacto, exacto. Y cuando quiero ir a enterarme de algo, no me entero de nada y digo, bueno, ya me enteraré luego si pasa algo importante. Y así estoy
nosotros,
todo el día.
De todas formas, ¿no?
Sí, yo me fío de vosotros. creo que lo haréis todo perfecto. Así que bueno, luego mientras me hagáis resumen ya me vale.
Estás como los antiguos mandatarios que decían del despotismo ilustrado, ¿no? De todo para el pueblo pero sin el pueblo, pues tú todo igual. Todo para los juegos pero sin jugar, ¿no?
Sí, sí, algo así ha sido. Mira, está siendo una experiencia bonita porque realmente estoy viendo el público que existe alrededor del mundo de los juegos de mesa desde un punto de venta directo, ¿no? Y estoy viendo el punto de venta online y estoy viendo el punto de venta físico. Y bueno, hoy no voy a hablar de ello, pero más adelante...
Da para programa,
traer a gente que lleve mucho más tiempo que yo trabajando en tiendas, que tenga mucho más bagaje y que analicemos ciertos puntos que creo que son interesantes.
Tuvimos a Paz por aquí, no le tiramos por ahí. Sí. Pero por igual...
Puede volver.
A tirar el lazo, que somos especialistas, y a ver si se anima. Muy bien, exacto. Pues si te parece bien, podemos empezar con el primer audio.
Claro que sí.
Yo lo que les comenté es que, bueno, que sobre todo que se presentaran un poco para que quien no les conociera, pues supiera situar un poco cuál es su momento, ¿no? Porque hay creadores y creadoras que bueno, pues ya son gente que lleva un montón de tiempo en el sector, hay gente que acaba de llegar, hay gente que solamente tiene su primer juego y toda la óptica de la creación es a través de ese primer juego. Entonces, les pedí una pequeña introducción a qué habían hecho y luego pues que reseñaran dos o tres juegos por alguna razón en concreto. Uh-huh. Y bueno, pues se ha animado bastante gente. Es de agradecer que cuando silbas la gente responda, en plan, sí. Como David el gnomo, si me necesitas silba, pues aquí igual, ¿no? Entonces, la comunidad que siempre estamos alabando, que tenemos en Telegram, a mí principalmente me alegra las semanas porque es eso, es gente bastante dispuesta, gente siempre con ganas de colaborar, de aportar enlaces, de bueno, y entonces bueno, toda la gente que aparece por aquí se merece nuestro aprecio, pero también la gente que no se ha animado a mandar un audio, ha habido gente que ha sido un poco vergonzosilla y ha dicho, jo, es que yo todavía bueno, en el todavía estamos Adrián y yo, así que, y aquí estamos con 32 programas, así que no, que nadie tenga tantas vergüenzas y bueno, pues todavía queda tiempo para la segunda parte de este programa, así que si todavía hay gente que quiere mandarnos su audio y después de escuchar este programa ven que tampoco es para tanto, pues animados y animadas están para meterse al canal de Telegram y soltar ahí su rollo.
Bien, sí, bueno, decir que este audio lo podéis mandar cuando queráis. Si se ha pasado la época de mandar audios, podéis seguir enviando audios. Nos gustaría más adelante poder hacer pequeños programas de vez en cuando en el que traigamos audios de los oyentes y de todo el mundo, ¿no? Mm-hmm. O sea, no solamente para este tag. O sea, esto es como para que empiecen, para que se suelten.
Animaos a entrar no en directo, pero sí en audio en el canal, porque, bueno, ya lo hemos hecho otras veces. Aitor Vilches estuvo por aquí. De hecho, se sorprendió que metiéramos el audio, pero es que, joder, lo contó tan bien que directamente entra como parte del podcast y la gente agradece mucho más escucharos que leeros, porque a veces soltáis uh-huh. unos tochomentarios que comentamos por aquí, ¿no? Contáis un comentario ahí de 25 líneas que es muy difícil de digerir, pero que si te lo cuentan de viva voz, pues está muy bien. Hablando de tochomentarios, que no se me olvide, la gente de Polos Opuestos Podcast nos ha puesto un tochomentario enorme sobre Neuromandangas y les estoy súper agradecido porque todo lo que comentan es súper interesante. Y bueno, con comentarios así, pues dan ganas de seguir. Así que muchas gracias. Os animamos también a que sean en audio para que la gente también se lo lea, porque es un poco imponente ver ahí un comentario de 25 o 30 líneas y si te llega en un audio de 2 minutos o 3, pues es más fácil de digerir. Entonces, animaos a venir y a contarnos las cosas.
Pero no solamente por eso, sino porque en un audio lo podemos incluir en un programa y puede llegar a mucha más gente.
Uh-huh. Eso es.
Bueno, pues empezamos con el primer audio, que es de Carlos Daunés. Vamos allá.
Buenos días, tardes o noches, depende de cuándo estéis escuchando esto. Bueno, soy Carlos Daunés. Actualmente estoy trabajando en varios prototipos. Uno de los que tengo más adelantados es Torre de Bichos. Fue uno de los 20 finalistas en el Dauber Kami de este año 2020. No tengo aún ningún juego editado, pero en breve, quizás en enero o febrero de 2021, salga el primero de ellos, Cohetes, de la mano de Troquel Games. Bueno, yo soy más de jugar y disfrutar de los juegos que de analizarlos en profundidad, pero es cierto que a la hora de intentar diseñar o crear algo, algunos son dignos de ser estudiados y de poder profundizar en sus mecánicas. Voy a hablaros de tres y de tres sistemas de juego distintos. Voy a hablaros de un cooperativo, un solitario y un juego exclusivo para dos jugadores. En el campo de los cooperativos, voy a hablar de uno muy conocido, La Isla Prohibida. Bebe mucho en sus mecánicas del Pandemic. También es cierto que es el mismo autor, así que igual por eso, ¿no? Es un juego de 2 a 4 jugadores. En La Isla Prohibida, lo que me parece interesante, igual que en el Pandemic, es el reloj que tiene, el reloj de tiempo de partida. Esas cartas que van avanzando y que meten un poco de prisa a los jugadores. Distintos finales, distintas formas de terminar la partida, a las que hay que estar muy, muy presentes. Y eso es algo importante en cualquier cooperativo, que pueda terminar de distintas formas, casi todas malas. También creo que es importante en los cooperativos la temática. porque ayuda mucho más a los jugadores a meterse en el juego. Y creo que La Isla Prohibida es un juego muy sencillito, pero que da para mucho a la hora de hablar de él. En cuanto al juego solitario, hay varios que me gustan mucho. Proving Grounds, por ejemplo, es un solitario que funciona muy bien. Pero me gustaría analizar, o creo que es importante analizar, uno al que he estado jugando hace poco, se llama Black Sonata, sobre todo porque tiene unas mecánicas muy inteligentes de movimiento oculto. Conseguir eso en un juego en solitario es bastante complicado. Y analizar cómo funciona los distintos tipos de mecánicas con los que juega el juego, valga la redundancia, creo que puede ser muy, muy interesante. La verdad es que es un juego que me ha sorprendido mucho y que creo que se puede analizar en profundidad. Y en cuanto al juego exclusivo para dos jugadores, voy a hablaros de Hanami Koji. Es un juego, de verdad, que muy interesante porque con un macito de cartas muy pequeño y nada, creo que son 5 o 6 tokens, consigue hacer un juego bastante profundo. Lo que me gusta de este juego y creo que es digno de analizar es que con unas reglas y unas mecánicas muy sencillas consigue que los jugadores tengan que darle muchas vueltas al coco. La verdad es que me ha parecido también una grata sorpresa. Bueno, estas son mis tres recomendaciones a la hora de analizar juegos. Obviamente hay muchos más. Isla Prohibida, Black Sonata y Hanami Koji. Pues nada, un placer escucharos y gracias por vuestro tiempo.
Bueno, Carlos, que parece que está en una catedral con esa reverberación que le queda de fondo, ¿eh?
Me ha dicho que le encanta París de José Antonio y que está en las catacumbas de París.
Ah, vale.
No, es broma. Está, ya sabéis que Carlos es de La Rioja y se dedica a hacer el viticulture en modo real.
Y el vino.
Entonces, estará pues en un almacén o en una cuba o en no sé dónde. No me sé los términos técnicos, pero está siempre jugando a ese euro de gestión de recursos vitivinícolas.
Sí.
Que también se le da. Y, joder, a mí me ha gustado mucho que haya separado por géneros, porque sí que es verdad que hay que darle un poco una visión múltiple, ¿no?, a esto de la creación de juegos de mesa. No sé cómo lo ves tú.
Cuando escuché el primero, porque este es el primer audio que escuché, y pensaba que todo el mundo lo iba a hacer así, porque era eso, ¿no? Súper bien estructurado y tres juegos completamente diferentes, con mecánicas muy diferentes, que creo que son dignas de analizar. No he jugado a todos, ¿tú has jugado a estos juegos?
Al Black Sonata y al Isla Prohibida, sí. Al Hanami Koji, ¿no? Lo he tenido que mirar en vídeos y tal, y está súper chulo, es desde dos tomates y me parece que lo que dice Carlos, que con muy poquito hace mucho.
A mí de los que más me ha sorprendido de estos juegos es el Black Sonata, que dentro de ser un juego que igual no es mi objetivo, analizar cómo funciona ese juego me parece una maravilla, ya que tiene unas cartas con unos agujeros que encajan con otras cartas. Las cartas se van moviendo a la hora que vas jugando, se van moviendo de una determinada forma y siempre encaja todo. Es como si tienes agujeros diferentes, ¿cómo haces que encaje, no? Algo así.
Sí, tenemos que dedicarle algún programa a hacer una ingeniería inversa de ese juego, que al principio parece un poco magia, pero bueno, simplemente ser un poco ordenado. Lo que sí que es muy chulo es en el Black Sonata es el tema del movimiento oculto de la lady esa que está por ahí moviéndose, escapándose de William Shakespeare, o no sé cómo es la movida.
Sí.
Pero que es realmente interesante cómo, pues eso, con tan poquita cosa, se mezcla ahí un juego como de medio deducción, medio movimientos ocultos hechos por una IA. No sé si lo ves tú parecido a mí.
Sí, yo veo como una movimientos de IA.
Eso sí, es lo que veo, oculto, sí.
Sí.
Uh-huh. Que que está muy, muy, muy bien cerrado. O sea, creo que es un juego que tiene una mecánica muy particular, que no es extrapolable, no, o sea, no es de las que meterías en nuestra caja de herramientas de, va, esto del deck building me parece que los del dominio lo han hecho muy bien y lo vamos a meter ya como la llave inglesa que vamos a poder utilizar en otros sitios, sino que es algo como muy particular de este juego, pero que está súper bien conseguido. Lo de los puntitos que decías me recuerdan también a un mecanismo que tiene también de comprobación un juego que menciona muchas veces Jules, que es de la caza del zorro, un juego infantil o familiar que también va un poco en la misma línea. Hay unas pistas y tal, y tiene una especie de lector de plástico donde tú metes la carta dentro y te va diciendo si vamos bien o no. No sé si se llama exactamente la caza del zorro o dónde está el zorro o lo que sea, pero bueno, el juego ya lo ha mencionado Julia, me parece que varias veces, y creo que sabéis a cuál me refiero. Lo que quería comentar es eso, es que tiene también un mecanismo de estos físicos que me parece que está súper bien traído. Es un poco, volviendo a cuestiones más teóricas, lo que suelen hacer los de Smart Games, estos juegos que son solitarios casi siempre, que van un poco, que beben de las fuentes teóricas, yo creo, de María Montessori, que es una teórica que revolucionó un poco la pedagogía, de que los propios materiales de aprendizaje te den la respuesta de si lo estás haciendo bien o no. Es decir, pues ves que si no encajan las piezas, pues es que está mal, esa no es una solución.
Sí.
Por mucho que lo intentes encajar a lo bruto, pues no. Entonces, en los de Smart Games, por ejemplo, pasa eso, que dices, mira, es que las piezas, por mucho que tú intentes hacer barbaridades con las piezas están diseñadas de tal forma que no encaje, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo. Dices, bueno, en lugar de tener que mirar en una tabla que no sé qué, que tal, que puede ser un peñazo, pues vamos a hacer que la propia carta tenga una manchita que si la haces de no sé qué tal, pues te dé la respuesta de si vas bien o vas mal. Eso está muy, muy bien logrado. Y luego el tema de los cooperativos, pues yo creo que ha mencionado los míticos, ¿no? O sea, ahí, no sé. ¿Has jugado a Isla Prohibida? Igual no, porque es un poco juego de entrada, ¿no?
Sí, a Isla Prohibida lo he explicado varias veces porque me he visto vídeos, he visto cómo lo ha jugado gente, pero yo personalmente no he jugado nunca. Sin embargo, a Pandemic sí que he jugado. Son juegos que la mecánica es brillante, eso es verdad. Luego ya si te gustan o no es otra cosa, ¿no? Pero creo que sí son dignos de analizar el funcionamiento de ambos juegos, tanto el de la Isla Prohibida como el del Pandemic. El de la Isla Prohibida considero que es más sencillo que el propio Pandemic a la hora de analizarlo. Y si estamos pensando en hacer un juego cooperativo, sobre todo pues esos movimientos de IA que se hacen, ¿no? Que cambian en cada partida, que no se repitan de una partida para otra. Me parece muy, muy interesante poder analizar tanto Isla Prohibida como Pandemic, ¿eh? Que tal vez es del mismo autor, como decía Carlos. Yo analizaría esos dos en profundidad. Me parecen buenos juegos.
Sí. De hecho, a mí, en esta pareja que ha mencionado, Isla Prohibida y Pandemic, Isla Prohibida es 2010, Pandemic de 2008, me parece que Matt Leacock se cascó un Pandemic Junior cambiando el tema.
Sí.
O sea, que ha sido bastante vivo, porque en lugar de hacer ahí mi pequeño site o mi primer viaje del Ticket to Ride o lo que sea, pues dices, le cambio totalmente la temática, bajo tres o cuatro escalas la dificultad.
Y los componentes.
Y los componentes, y me creo un juego que de por sí pues tiene un nombre propio, tiene una comunidad diferente a Pandemic, tiene, o sea, me parece bastante inteligente ese movimiento. Creo que es un movimiento que también, como, no tanto como gente que diseña, sino como gente que tiene un plan para todas sus creaciones, es decir, bueno, pues quiero hacer una línea de juegos o lo que sea, que pues sea algo que podamos copiar, básicamente. O sea, es decir, en lugar de ser como el típico pesado de hago el patchwork tal, pues dices, joder, cambiando un poquito el tema y tal, pues se pueden hacer cosas muy parecidas, con el mismo acento, pero con una personalidad propia.
Aquí me viene a la cabeza que el propio autor quizás no hizo de la Isla Prohibida porque dijo voy a hacer otro juego, sino porque del propio Pandemic pensó, oye, se me han ocurrido unas mecánicas que tenía para este juego que no las he utilizado, las mezclo con esto otro, y le ha salido. Esos son cosas que nos pasan cuando estamos diseñando, que a veces vamos a diseñar un juego y se nos ocurren cosas que nos valen para otras.
Sí, que igual no daría como para un juego entero si no fuera porque estás reaprovechando el 80% de lo que tenías para el otro. Uh-huh. Pero con eso solo, pues no solamente Isla Prohibida, sino por ejemplo el Desierto Prohibido, sí, que a mí me parece mejor juego que Isla Prohibida, pues también es un poco en la misma línea. De hecho, yo creo que Isla Prohibida es el juego de entrada, el Desierto Prohibido es el siguiente, luego está el Forbidden Sky, que no sé si se ha traducido a Cielo Prohibido, y el Pandemic en todos sus sabores, que ahora ya sí que Pandemic ha sido como un poco como el patchwork, ¿no? Que sí, han sacado miles de expansiones, los legacies, versiones y lo que sea. Pero vamos, que me parece que es lo que tú dices, muchas veces igual para el propio Pandemic descartó la IA del tablero sencilla para Isla Prohibida o para Desierto Prohibido, decir como bueno, esto está bien, pero creo que tiene mucha más profundidad si lo hacemos como en Pandemic, y en lugar de tirarlo a la basura, pues se casca otro juego en el que pues el mazo de cartas sí que funciona bastante como Pandemic, pero luego el tablero no, y con muy poquito más y con un tema bastante bien elegido, que eso también es importante, sí, pues creas un juego bastante potente para lo que es, Jules decía, ¿no? Necesitamos cooperativos sencillos para que, pues eso, las familias se diviertan en una partida de 20 minutos y ya está, y el Isla Prohibida ahí encaja como un guante. En cuanto a la Nanami Koji, no sé si tienes tú algo que comentar.
No, yo no lo he jugado, no puedo hablar de él, conozco el juego, pero no... No puedo decir mucho. Sé que todo el mundo que juega a juegos para dos dice que le flipa ese juego. Que es un juego top de fillers de cartas para dos jugadores. Pero no lo he jugado.
Me ha gustado mucho la reseña que he visto, que tampoco lo he jugado. Uh-huh. Como pues tienes cuatro posibles acciones y les tienes que elegir tú el orden de cuál vas a usar en cada momento. Y hay una muy chula que es que tienes que hacer dos montones de cartas y dejarle a la otra persona que elija uno de los montones y tú te quedas el otro. Uh-huh. Que me parece la típica, claro, mecánica de corta tú el pastel y yo elijo el cacho, sí, que está muy chula para juegos a dos. Uh-huh. Para juegos a más no funciona muy bien, pero para juegos a dos, claro, está súper chula.
Bueno, seguimos con el siguiente audio. Es, venga, de alguien que todos vais a conocer. No lo voy a mencionar porque con la voz ya vais a saber quién es. Vamos allá.
Muy buenas. Lo primero decir, por lo que dice todo el mundo, ¿no? Que no solo basta con un juego para empezar a diseñar. Pero oye, porque en función del proto que tengas entre manos, pues vendrá mejor una cosa u otra. Pero oye, como aquí hablamos de diseñar en general y no un tipo concreto de juego, pues yo voy a dar mi recomendación particular, que es Clank. Clank es un juego relativamente reciente, ¿vale? Y que une de forma maravillosa varias mecánicas, sobre todo deck building y push your luck. Para mí, ya el deck building en sí mismo es una mecánica digna de estudiar y analizar, pues combina a la perfección y de una manera súper sutil azar, gestión de recursos, gestión de mano, gestión de acciones y una evolución del personaje, del jugador durante el juego a medida que progresa la partida, que es espectacular. ¿Esto no es suficiente? No pasa nada, tengo algunas razones más. Por ejemplo, deck building te enseña que no siempre más es mejor, ya que una de las acciones más importantes en esta mecánica es poder filtrar el mazo, ¿vale? Reducirlo y quedarte con lo que de verdaderamente importa. Pero es que Clank nos enseña esto, enlazado, muy bien enlazado con el push or luck, en un par de situaciones más. Primero con una bolsa de tela que tiene el juego, donde vamos echando cubitos de nuestro color. Cuanto más tengamos dentro de la bolsa, peor para nosotros, porque antes nos pillara el dragón, más peligro correremos. Pero es que también nos lo enseña en el propio tablero en sí, que esto ya es una novedad o algo que llama la atención, mezclar deck building y tablero. Y es que en este tablero podemos arriesgarnos un poquito más, llegar hasta el final del tablero y conseguir más puntos, más tesoros, o ser un pelín más precavidos y salir antes a pesar de conseguir menos puntos. Este equilibrio, este push your luck, con el tablero, con la bolsa, con el resto de jugadores, unido a esa mecánica de building, hace que este juego sea espectacular para jugarlo, no como primer juego, pero sí como segundo juego, ¿no? Ya una vez introducido en los juegos de mesa, pero sobre todo es magnífico para estudiarlo, analizarlo, desgranarlo y ver todas las posibilidades que tiene. Pues nada, os animo a ello y hasta la próxima.
Bueno, pues creo que todo el mundo ha reconocido su voz, aunque no se ha presentado. David Sánchez Serrano nos recomienda Clank. ¿Has jugado a Clank?
No, tampoco he jugado a Clank, pero vamos, está en todos los top de 10, top 5 de la mayoría de reseñadores porque ha sido un fenómeno en los últimos años. E incluso las expansiones también, súper buenas críticas. Es un juego, como bien dice David, que no es de entrada. Pero es un juego que está chulísimo. ¿Sabes por qué se llama Clank?
Yo, claro, sí. Tengo el juego, lo conozco. Y Clank es porque vamos a ir haciendo ruidos según descendemos en esta mazmorra. Y cada vez que hacemos Clank, pues puede ser que pasen cosas malas.
es el ruido que se hace cuando se activa una de las trampas, ¿no? De la mazmorra.
Sí, bueno, tenemos nosotros... cartas. Clank es un juego de deck building. Y en este deck building lo que tenemos son, como prácticamente todos los deck building, 10 cartas iniciales que conforman el mazo de cada jugador. Y en este mazo tenemos cartas buenas y cartas malas. Cartas que nos permiten avanzar en la mazmorra, cartas que nos permiten combatir monstruos, cartas que nos van a dar monedas, o no sé cómo lo llama el juego, para poder comprar otras cartas. Y por último tenemos estas cartas que son el Clank, que cuando te tocan, pues vas a hacer ruido, y cada vez que haces Clank, pues cabe la posibilidad de que el dragón se despierte más fácil, básicamente. Hay un dragón que va avanzando, y el dragón, según más se va despertando, más cubos te va a hacer sacar de una bolsita, y en esta bolsita tenemos cubos neutrales, que no hacen absolutamente nada, y luego cubitos que representan la salud de los jugadores. Cuando un jugador saca de la bolsa un cubito de su color o de otro jugador, lo tiene que poner en su zona de juego, representando que es, bueno, su zona de juego, en un marcador de salud que hay en el tablero, y si a alguno o alguna llega a ser abatida por el dragón, pues habrá muerto, inevitablemente. Y bueno, el juego consiste en una carrera, descender por una mazmorra cogiendo tesoros y volver a la superficie para intentar ser el que más tesoros se lleva y, al fin de cuentas, ganar puntos de victoria.
También hay un tema de que hay que coger un artefacto, ¿no? Y que pues hay algunos que están más cerca del principio de la mazmorra y otros que están más lejos, ¿no? Supongo que a eso se refería un poco David con el tema del push your luck, de que si te arriesgas a ir al artefacto más tocho, pues puede que te pille el toro. Bueno, el dragón, perdón.
La mazmorra se divide en estancias, y en algunas estancias tenemos diferentes tesoros. Para poder salir de la mazmorra, lo primero que debemos hacer es encontrar un tesoro y salir al exterior. Pero los tesoros hay varios a diferentes profundidades de mazmorra, entonces, dependiendo cuál cojas, ganarás más o menos puntos, pero también te estarás arriesgando más. Ahí está un poco el push your luck, porque vas a tener que bajar más para huir antes de morir o de que el resto de personas que estén en la partida hayan salido de la mazmorra con menos tesoros y se estén llevando la gloria, ¿no? Básicamente. Porque una cosa graciosa es que cuando una persona sale ya de la mazmorra, se pone en un contador que hace que el juego se vaya a acabar en unas rondas concretas. No sé si son 5 rondas o 6 rondas. En el momento en el que alguien sale de la mazmorra, sabes que el juego se va a acabar. Si no has llegado a salir de la parte... Hay dos partes de mazmorra. La parte que te mata sí o sí, y la parte en la que, bueno, te pueden rescatar. Sí. Pues si no llegas a salir ni del todo, o no llegas a la zona segura, pues habrás perdido todo lo que tengas. Y ahí está un poco el juego del push your luck. Pero el juego tiene más deck building que otra cosa. También no se recomienda como juego de iniciación, más que nada porque la mecánica de deck building, como creo que tú ya has comprobado, Pablo, con tu juego, es una mecánica que la gente que no es jugona le cuesta un poco entender.
Sí, no es natural, porque muchos de los juegos casuales van un poco en contra de los principios del deck building, que es el cada descarte va a un descarte común, no como a un descarte propio, que es lo que pasa en el deck building. Las cartas cuando las juegas en mesa, no te las compras, como quien dice. O sea, hay un montón de cosas que son bastante contraintuitivas para gente que no entiende la mecánica de deck building porque no la ha jugado. Y es algo que a mí me sorprendió un montón, porque yo tampoco es que sea hiperjugón, o sea, no, pero entendí la mecánica y dije, bueno, pues venga, vamos a jugar y ya está. Pero cuando me puse a hacer el Novel Run, pues hicimos unos testeos con gente que no había jugado nunca a juegos de mesa con deck building y les parecía, pero, ¿qué es esto? O sea, esto es una locura total. Esto es antinatura. Y no, es simplemente eso, ¿no? Que la mecánica, pues, la tienen que contar y una vez que la pillas, pues ya ves que es súper fácil, ¿no? Pero como juego de entrada para deck building, por ejemplo, a mí me parece súper chulo el Hogwarts Battle de Harry Potter y tal. Es un juego que para gente jugona se le queda muy corta, salvo que
no te creas.
Salvo que seas fan de Harry Potter. O sea, que si te metes en la temática, pues está chulo, porque te cargas a mortífagos y haces cosas guays y echas hechizos y todo eso está chulo. Pero igual es un pelín básico, aunque se va complicando, porque es un juego que no es Legacy, pero que va metiendo más movidas conforme va avanzando en los libros y tal. Pero es lo que bien dice David y lo que dices tú, que Clank, pues tiene ese handicap de que deck building, tiene su tema. Y luego, pues, que también tiene un tablero que tienes que ir saltando de localización en localización y no puedes saltar de cualquier forma, sino que hay saltos que requieren llaves, hay direcciones únicas, tiene su aquel. Luego también, pues, cuánto te arriesgas. A mí me parece que está muy, muy logrado la gestión del dragón, que es un poco que nos afecta a todos, pero hay gente que se está arriesgando más, entonces metes ahí más cubitos tuyos en la bolsa, eso me parece que está súper chulo. Y creo que tiene mucho sentido que sea el juego favorito de David o para diseñar, porque el que está diseñando él, ahora que lo menciona, no me había dado cuenta, pero tiene algunos guiños al Clank, ¿no? El juego que estamos haciendo en el taller, no sé si tú lo ves así.
Bueno, yo le veo los guiños a los Push Your Luck en general, ¿no? Yo creo que a David le gustan los Push Your Luck más que, no sé cómo decir una expresión sin ofender a nadie, pero...
Sí que...
Iba a decir más que a un tonto un lápiz, pero igual hasta hay alguien que se ofende. No quería hacerlo con esa intención. Pero eso, ¿no? Que yo creo que le gustan mucho los Push Your Luck. Y encima este añade la mecánica de deck building, que una vez que empiezas a conocer mecánicas de juego, yo creo que esta es una de las que más te impacta, ¿no? Uh-huh. Cuando no has conocido muchas mecánicas, esta concretamente, yo juraría que es una de las que más te impacta y por eso mucha gente creo que dice, no, me gustan los juegos de deck building, porque es una mecánica completamente diferente a la que estás acostumbrado a jugar y por eso mismo creo que es una mecánica buena. Eso sí, a ver, si queremos hacer un juego de deck building y ver todo el funcionamiento de deck building, yo no me centraría solamente en Clank, sino que yo haría un recorrido por los diferentes deck buildings que existen. Por un lado cogería el Star Realms, que es un enfrentamiento directo entre dos personas. Después tenemos el Valle de los Reyes,
sí,
que este juego no tiene enfrentamiento directo. No nos hacemos puntos de daño, no nos pegamos, ¿no? Por así decirlo. Sino que vamos haciendo un set collection en la tumba de nuestro faraón. A la vez que tenemos que decidir si las cartas las utilizamos para una cosa o para otra. Y también echaría un vistazo al Valle de los Mercaderes, como lo han llamado en castellano, que es otro sistema de deck building. El deck building es el mismo para todos, pero la forma en la que interactúan las cartas, los fines de partida, todas las sinergias que tiene todo, cambia mucho, ¿no? Y creo que por lo menos esos tres, incluido el Clank, son juegos a tener en cuenta. Si no, no voy a mencionar el Dominion, porque creo que el Dominion, hay gente que me matará, pero el Dominion considero que ha sido superado por estos juegos que he nombrado.
Bueno, pero al Dominion le agradecemos la creación, sí, o por lo menos el asentamiento con nombre y apellido de esta mecánica que tantos buenos ratos nos hace pasar, porque a fin de cuentas, en una partida, lo que casi siempre estamos buscando son sensaciones de desarrollo, de que estamos progresando. Quizá igual a veces más lento que el resto de los compañeros que están jugando, pero si conseguimos generar una sensación de que nuestro mazo avanza, de que nuestras estadísticas avanzan, de que vamos hacia adelante, pues es algo que es súper agradecido cuando estás jugando. Y la mecánica de deck building eso lo trae de serie. O sea, casi aunque no quieras jugar a ganar, tu mazo va a ir mejorando poco a poco. Entonces sí, eso es súper cómodo.
Sin embargo, en la mecánica de deck building, una cosa que es común en casi todos, es una mecánica importante que yo he jugado a juegos de deck building de algunos autores en Protos y Tipos que se olvidan de esta mecánica y es fundamental, que es la de poder purgar el mazo. Uh-huh. ¿No? Purgar tu propio mazo es eliminarte cartas de tu mazo que no te sirven porque va avanzando la partida y lo único que hacen es lastrarte. Esta mecánica en el Hogwarts Battle, que tú lo has mencionado antes, es una mecánica que no existe. Uh-huh. Pero sin embargo, ves otras funciones que tiene para solventarlo, que es que las cartas te permiten robar más cartas todavía. Entonces cada turno vas a robar más y más cartas, mitigando el efecto de no me estoy descartando de cartas. Yo podré jugar 5, pero estas 5 me dan otras 5 y he jugado 10 en total, ¿no? Ese es un poco el efecto que tiene. Y no sé si conoces el Hogwarts Battle Defensa contra las Artes Oscuras, que es la versión para 2 jugadores de ese mismo juego.
Lo conozco, pero no lo he jugado, sí.
Pues yo me hice con él en diciembre del año pasado, o sea, justo el mes pasado, porque a mí el Hogwarts Battle, el básico, el que es cooperativo, a mí me encantó. Lo tiene un amigo y dije, bueno, pues no me lo voy a comprar yo, pero oye, está este otro que tiene la misma mecánica, lo voy a probar. Y sin embargo, en este Hogwarts Battle, el de las defensas oscuras, se olvidan de la mecánica de purgar el mazo, se olvidan de la mecánica de jugar más cartas, y creo que es también un juego referente para jugarlo y ver qué es lo que no tienes que hacer. Tiene otras cosas que sí, tiene cosas que están bien, ¿vale? O sea, no todo lo que tiene ese juego está mal, pero habiendo jugado muchos deck building le ves carencias, ¿no? Si realmente queremos hacer un juego deck building y ver no solamente las virtudes que tienen esos juegos, sino ver los defectos, creo que ese es un buen juego también para verlo. El Harry Potter Hogwarts Battle, Defensa contra las Artes Oscuras. Y esto viene al hilo de que yo he jugado a deck buildings en Protos y Tipos en estos 2 últimos años y gente que implementaba el deck building de forma bastante original con otras mecánicas, pues con un tablero, en un juego de gestión euro, de diferentes formas, ¿no? Y siempre se olvidan de este factor, del factor de jugar más cartas o el factor de purgar el mazo. Y el juego pues cada vez era más tedioso. O sea, cada ronda que pasaba se hacía más tediosa porque, claro, te toca lo que quieres, ¿no?
Vas progresando muchísimo más lento porque tu mazo es cada vez más grande, pero las probabilidades de que te toquen cartas buenas siguen siendo muy bajas. Entonces, no, exacto, la sensación de progreso que comentábamos se pierde totalmente. Puede ser que en este de Defensa contra las Artes Oscuras les haya dado un poco de miedo lo de jugar más cartas porque al ser un duelo, digas, joder, como le toquen muchas de esas en la misma mano, igual se genera ahí un efecto bola de nieve solamente en esta ronda que dices, joder, es que al final me metes 3 o 4 viajes sin venir a cuento solamente porque te han tocado todo eso, ¿no? Mientras que en el otro, en el que es cooperativo y juegas contra los malos, dices, bueno, pues si en una combinación bastante poco probable te zumbas a uno de los mortífagos que tiene 7 u 8 puntos de vida y te lo zumbas de un turno, pues ole tú, has tenido un momento épico donde todo te ha salido bien y ya está. Pero al ser un duelo, pues puede que digan, joder, es que esto puede generar en ciertas ocasiones, pocas, pero en ciertas ocasiones puede cargarse la partida con eso, ¿no? Entonces, ahí, claro, siempre está un poco la cosa de vamos a intentar tunear para que mitigar lo que tú decías, que no hay purga, pero claro, si por el otro lado pueden darse las circunstancias poco probables, pero no imposibles, de que en una mano te cargues la partida, pues también da un poco de miedo como diseñador, ¿no?
Claro, por eso te digo que ese juego es digno de estudio. Porque además incluye otras cosas que no vamos a comentar aquí, porque podríamos estar un programa entero hablando solamente de las virtudes y de las desavenencias que tiene ese juego. Pero sí, tiene más mecánicas que pues eso, para no tenerlas, para tenerlas en cuenta, pero para saber qué es lo que no hay que hacer, ¿no?
Oye, ahora que lo dices, que con las artes oscuras, podríamos hacer un tag artes oscuras de juegos que tenían buena idea, pero le falta un puntito como para llegar a estar bien ejecutado.
Juegos a tener en cuenta para no hacerlos así, ¿no?
Sí. Así, lo que pasa es que tendremos que tirar de autores y autoras que estén muy lejanos en nuestra red social para que no digan, oye, joder, tío, ¿cómo dices esto? No, yo puedo empezar con los míos, ¿eh? Los míos tienen algunas cositas, sí, que digo, mira, pues esto está bien, pero es mejorable.
Claro.
Así que bueno.
Sí, sí, sí. No, yo creo que todos los juegos siempre tienen un punto de mejora y no va a llover a gusto de todos. No, siempre,
también,
¿no?
También, pero hay mucha opinión ahí.
Eso sí va a pasar, claro. Luego ya es analizar el por qué sí y el por qué no. Pero cuando hay juegos que claramente tienen algo que no está bien, que existen, pues son dignos de estudio para saber qué es lo que no tienes que hacer, ¿no?
Claro, si no le podemos dar siempre a los muñecos del pim pam pum, tipo el Monopoly y todos estos.
Sí, claro, o sea, tienes ese Monopoly. Dices, ¿qué es lo que no tienes que hacer? ¿Sabes ese juego tan famoso que llamado Monopoly? Sí. Bueno, pues no te acerques a él ni con un palo. ¡Juégalo! Para saber qué es lo que no tienes que hacer. Exacto. Bueno, sigamos con los audios.
Venga.
¿Te parece bien?
Sí, sí.
El siguiente con José Pedro Mora. Ahí va.
Hola, soy José Pedro Mora, también conocido como Rastrapiés en foros y chats, y estoy trabajando en Argonaut Quest, que será publicado por la editorial Dos Tomates. Argonaut Quest es un dungeon crawler ligero, que tiene como punto fuerte su mecánica de interaccionar y apilar unos meeples sobre otros. Voy a contaros cuáles fueron los tres juegos que usé como referentes. El primero es Mice and Mystic, que es otro dungeon crawler ligero, con una carga narrativa importante y que es apto para un público más infantil que otros dungeon crawler al uso. De Mice and Mystic me encantó el punto de interacción que tiene con algunas losetas y objetos, así que cuando yo me propuse diseñar Argonaut Quest, quise llevar ese concepto de interacción al extremo. Entonces, en Mice and Mystic analicé muchos aspectos: la simbiosis entre mecánica y temática, la narratividad y su estructura en capítulos y etapas, el sistema de turnos y rondas, la inteligencia artificial de los enemigos y la ya mencionada interacción con los tableros y objetos. Por supuesto, yo no quería copiar Mice and Mystic, porque lo que yo pretendía hacer era un juego de aventuras e interacción mucho más radical, y eso exigía introducir muchos cambios para que funcionase. Sí puedo decir que Mice and Mystic ha sido la base sobre la que yo luego he desarrollado mi propio universo. El segundo juego que he usado como referencia es Meeple Circus, un juego de habilidad en el que cada jugador debe apilar a los acróbatas del circo de una manera diferente para cada espectáculo. Antes de conocer Meeple Circus, yo ya había coqueteado con la idea de que unas figuras trepasen sobre otras, pero había fracasado porque yo tenía planeado usar miniaturas 3D. Meeple Circus me dio la clave sobre cómo llevar a cabo esa interacción. Así que analicé Meeple Circus buscando sacar el máximo rendimiento a la utilización de las distintas formas de los meeples. El tercer referente de Argonaut Quest ha sido Burgle Bros, que es un juego cooperativo en el que cada jugador maneja a un atracador con el objetivo de asaltar un banco. Este juego me convenció para abandonar la idea de usar tableros grandes de hexágonos y en su lugar usar múltiples losetas individuales. Cada loseta será la unidad de espacio colectiva para los personajes, es decir, que podrá haber varios personajes a la vez en cada loseta y las peculiaridades de esa loseta afectarán a todos ellos. Las losetas individuales tienen como ventaja una mayor versatilidad, una mayor modularidad que afectará positivamente en la rejugabilidad y además facilitarán que varias figuras cooperen en una misma interacción, algo que es fundamental en Argonaut Quest. Además, analizar Burgle Bros me sirvió como inspiración para diseñar distintos tipos de terreno. Estos tres juegos, Mice and Mystic, Meeple Circus y Burgle Bros, han sido los referentes de Argonaut Quest. Espero que estas palabras les sean útiles a alguien. Muchas gracias por vuestra atención. Es un placer colaborar con vosotros.
Bueno, menudo mix de juegos que ha cogido, ¿eh?
Sí, lo alucinante es que conociendo Argonauts Quest, sí que tiene todo el sentido. O sea, claro. Para mí es meter todos esos tres juegos en una batidora y sale Argonauts Quest. O sea, y que es un poco lo que le habrá pasado, que son juegos que le gustan, pero que no le terminan de encantar, o que sí que le encantan, pero que quiere más. Entonces, ha ido buscando, pues una suma bastante peculiar. Yo no lo había visto así, o sea, no me había dado cuenta de que las tres fuentes de las que bebe el juego de Rastrapiés, que es chulísimo, ya lo veréis cuando salga publicado, pero a mí me parece una maravilla, tiene un despliegue en mesa golosísimo, o sea, de lo típico que la gente, como decía Paz en su entrevista, ¿no? De la gente que se gira cuando están jugando en la mesa de al lado, o cuando estás en un restaurante y dices, yo, ¿qué está comiendo esa? ¿Qué está comiendo ese que está ahí, que lo quiero pedir? No sé ni lo que es, pero tiene una pinta espectacular, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? El juego de José Pedro es alucinante en mesa, y luego tiene una mecánica de gestión de los meeples que es brutal. Y claro, no me había dado cuenta de que Meeple Circus pues usa también algo muy parecido. No lo explota de forma tan chula como José Pedro, en mi modesta opinión. Creo que el Argonaut Quest tiene una gracia espectacular o especial en este sentido para generar pues escenarios bastante divertidos, de que montas ahí una especie de puente para solventar un pequeño obstáculo y subir hasta arriba y tal a partir de pues meeples de árboles y de cosas así que tienen sentido temáticamente y luego pues Mice and Mystics, por ejemplo, yo lo he jugado bastante porque tengo niños pequeños y, claro, es un juego narrativo donde los protagonistas pues son bastante cercanos a lo que podría interesar a niños y niñas y está bastante chulo. Y luego de Bargle Bros, pues es un juego también como Clank que ha tenido súper buenas críticas en los últimos años por un poco la gracia que tiene su IA, las losetas, el enfoque cooperativo, pero de con prisas, no sé, está muy chulo, no sé cómo lo ves tú todo esto. Así que sorprende al principio estos tres juegos, pero luego cuando los aterrizas en el juego de José Pedro, ya lo veréis, cuando salga al mercado, pues veis que tiene mucho sentido todo esto.
Claro, yo no he conocido Argonauts Quest, en ningún momento lo he visto en mesa tampoco. Uh-huh. Entonces, claro, no veo claramente
el hilo
cómo
conductor.
Están implementadas, ¿no? Eso es, el hilo conductor. Ahora, según tú me lo estabas describiendo, pues claro que sí. O sea, por un lado sí que encajo, ¿no? El Mice and Mystics, la forma de juego de Mice and Mystics, las mecánicas que tiene. Entiendo que para un Dungeon Crawler haya cogido esos puntos de vista de ese juego, y también entiendo el del Bargle Bros, ¿no? El del que tiene lo de las losetas, que ha decidido que con las losetas, en vez de hacer escenarios fijos, pues hacer losetas que sean hexagonales, y así pues cada vez podemos jugar un escenario diferente o como lo que surja, ¿no?
No, de hecho él dice que prefieren que no sean hexagonales para poder jugar con, o sea, que luego, al principio creo que tenía un tablero,
es que tenía un tablero hexágonos. Gigante, sí.
Y del Bargle Bros lo que ha pillado es decir, bueno, vamos a hacer losetas cuadradas y vamos a mezclarlas en las partidas para que haya un setup diferente. Uh-huh.
Sí, bueno, hexagonales o cuadradas.
Sí, da un poco igual.
La cosa es que ha quitado el tablero para hacer losetas, que creo que es algo que los autores y autoras estamos teniendo en cuenta últimamente.
Cada vez
para
más.
Los nuevos diseños, que sí, porque quieras que no, le... La variabilidad que le das al juego es mucho mayor, ¿no?
Sí, de hecho, de toda la vida hemos hablado de juegos de tablero y cada vez se está dejando de usar ese término porque los tableros cada vez están más de capa caída porque limita mucho la rejugabilidad.
Sí, incluso los juegos de tablero que realmente es un tablero que no es un escenario, sino que van por regiones, también cada vez van siendo más fichas, por así decirlo, fichas grandes, para poder hacer ese tablero modular y que cambie para cada partida. Adaptarlo, es más fácil adaptar un tablero para dos jugadores que, o para tres o para cuatro, si volteamos ciertas partes del tablero, que si tenemos un tablero con mucha iconografía que dice esto solamente lo utilizas a dos o esto solamente lo utilizas a cinco, ¿no? Entonces sí, son detalles que parece que no, pero que estamos cada vez implementándolos más. Y el único que no veía es Meeple Circus, porque, claro, no he visto los componentes de Argonaut Quest, no sé exactamente cómo va el chiringuito, pero, oye, tal y como me lo cuentas, es que me entran ganas solamente de jugarlo, porque me lo imagino en la cabeza.
Son unos héroes mitológicos, y no me sé los nombres de quiénes están, pero bueno, los argonautas, pues creo que es mitología griega, aunque bueno, la griega y la romana son copiadas, la romana es lo mismo con otras pegatinas. Y el caso es que algunos, pues, me parece que está Hércules, que tiene, el Meeple tiene las dos manos hacia arriba como sujetando un gran peso. Entonces, sí. Puedes poner casi cualquier cosa arriba que te la va a sujetar. Luego hay otro que tiene como una espada medio hacia adelante, otro tiene las formas de los Meeples te ayudan a poner cosas arriba o en una esquina o hacer como una especie de, se pueden hacer cosas tan chulas como con los Meeples de los troncos hacer una especie de catapulta y lanzar cosas a otra parte del tablero, hacer puentes, hacer barreras, pues hacer un montón de combinaciones con un diseño del Meeple que sí que es, no es una mini, es un Meeple, o sea, tiene, es 2D con relieve, sí. Pero que está tan bien elegido que es lo mismo que pasa en el Meeple Circus con los Meeples de que se ponen uno, las piernas de uno encajan perfectamente en la cabeza de otro, el elefante está por ahí y tal, entonces están tan bien diseñados que encajan de formas muy diversas y todas ellas están permitidas en la mecánica principal. Es decir, si tú logras montarte con los Meeples que tienes un chiringuito para hacer no sé qué cosa, pues para adelante.
Lo puedes hacer.
Y entonces eso está muy chulo porque resuelves problemas típicos de exploración, de Dungeon Crawler, a partir de mecánicas pues parecidas a Meeple Circus. A mí me ha sorprendido el de Mice and Mystics. Me gusta un montón el juego Mice and Mystics, pero también me parece que le pondría un 8 sobre 10 porque el Fábulas de Peluche es un poco la versión mejorada del Mice and Mystics. Se le nota que ha envejecido. O sea, si no hubiesen salido Fábulas de Peluche, Mice and Mystics sería el Dungeon Crawler ligero para chavales y chavalas de referencia. Pero sí, habiendo salido, ¿no? Sí, pero habiendo salido Fábulas de Peluche, corrige bastantes de los errores que tiene Mice and Mystics, que sigue siendo un gran juego. Y bueno, yo lo tengo y estoy encantado con él, pero sí que, pues su hermano pequeño, o como podamos llamar a Fábulas de Peluche, pues ha salido más espabilado.
Sí, pero bueno, los dos son compatibles porque al final, como son juegos narrativos, aunque estemos jugando a juegos parecidos, yo creo que es importante también esa parte narrativa que va a cambiar de un juego a otro. Lo que a mí me parece realmente interesante y vamos, digno de observación de cómo se diseñan es los Meeples. Esos Meeples de Meeple Circus, esos Meeples de Argonauts. El diseño de cómo se hacen para que se puedan hacer estructuras locas y que eso se mantenga en pie.
Bueno, y sobre todo la valentía, ¿no? La valentía de José también. Pedro de decir, la mayoría de editoriales están obsesionadas con abaratar costes.
Sí.
Y yo voy a hacer un juego que es inabaratable. No sé si existe esta palabra, pero que no se puede abaratar, porque es que la gracia de la mecánica está en los Meeples y estos Meeples hay que fabricarlos así, ya sea en plástico, ya sea en madera, ya sea en lo que sea, pero que no los puedes cambiar por cartas o por tokens o por cubos, porque te cargas el juego. Entonces, ahí es una apuesta, pues si estuviéramos jugando al MUS, eso es una apuesta mayor, ¿vale? O sea, vamos a la grande. Y entonces ahí, pues no todas las editoriales se van a animar a producir este juego. Y en este sentido aprovecho este momento para felicitar a Two Tomatoes de tener la valentía de producir un juego que tiene su desafío en cuanto a producción, pero que creo que va a ser un pelotazo. A mí este juego me encanta. Y sobre todo, en cuanto empiece a ver reseñas con fotos, este juego se va a vender como pan caliente, ya verás.
Sí, seguro, yo sin verlo ya tengo ganas de jugarlo, así que fíjate. Sí, Dos Tomatoes creo que están haciendo un esfuerzo por traer juegos que no se traen habitualmente, ¿no? Como puede ser también Stressbotics, que es un euro pesado con muchos componentes.
Yo cuando vi Stressbotics en prototipos dije, guau, chaval, sí, a ver quién se anima con este pedazo de mostrenco.
Pero se han animado en colaboración con otra editorial para hacer una campaña para ver si el juego sale y demás. Pero bueno, han analizado el juego y que han dicho, este juego se puede dividir en dos partes, ¿no? Tenemos el juego básico y después todo esto puede ser expansionable porque el juego básico podría funcionar bien sin esto. Y creo que eso, si no hubiera estado la editorial, quizás ni se hubiera valorado. Y solamente el paso de ir a valorarlo creo que ya es digno de mención. Porque, por lo general, esos juegos de esas dimensiones, en cuanto se ven, ya echan para atrás, ¿no?
A las editoriales. Sí. No, pues les alabamos la valentía.
Sí, esperemos que salga todo bien. Eso también es importante. Muy bien, pues vamos con el último audio de hoy, que encima, como siempre, nosotros nos enrollamos y estamos aquí, pues vamos, podemos estar, si quieres, horas y horas y horas sin parar de hablar. Vamos con el último audio, que es de Ferran Renalías. Ahí va.
Hola, mi nombre es Ferran Renalías y soy diseñador de juegos. He creado y publicado 3 juegos actualmente: Manresa 1824, Reconstruir una ciudad cremada, Municipa y finalmente On the Origin of Species. Y el año que viene va a salir a la luz 1998 ISS y a ver si alguno más. Mis 3 juegos recomendados. Voy a empezar de pequeño a grande. Recomendaría probar Baobab, un juego de Jure Maria Llué. Es un juego en el que básicamente como jugadores tiramos cartas encima de un pote metálico y es un juego de habilidad y el objetivo es quedarse sin cartas. La recomendación de probar este juego es un poco para ver cómo la ambientación de un juego, el tema, las sensaciones, puede llegar a ser totalmente inmersivo con una mecánica muy sencilla, pero que te explota la cabeza cuando ves que estás construyendo un baba finalmente cuando termina el juego. En segundo lugar, recomendaría el juego Kingdom Builder. Es un juego de Donald Vaccarino, el creador de Dominion, que ganó el Spiel des Jahres hace, creo, unos 8 años. Y es un juego de corte abstracto casi, en el cual como jugadores estamos construyendo un reino metiendo casas y básicamente jugando cartas. La gracia que tiene este juego, y creo que es una cosa genial, es que el juego muta totalmente de una partida a otra. Tiene 10 objetivos finales de puntuación, de las cuales en cada partida solamente se puntúan de 3 formas distintas. Además hay un sistema de tableros modulares, pero es un juego que con unas reglas súper súper sencillas de en tu turno vas a colocar 3 casas siguiendo unas reglas de colocación en todo el tablero, te da unas partidas que de una a otra no se parece nada. Sistemas de puntuaciones, sistemas de habilidades especiales. Es un poco el paradigma de rejugabilidad o de partidas muy diferentes en un solo juego. Y finalmente, como tercera recomendación, recomendaría un clásico que sería Los Pilares de la Tierra. Es un juego que ya tiene más de 10 años de presencia, pero para mí es una de las bases de un euro de gestión de recursos que se pueden ver. Es un juego que recreamos la obra de Ken Follett con todos los, la construcción de una catedral, y lideramos un grupo de arquitectos con sus constructores y todo el resto. La gracia del juego, bueno, creo que es, hay un faseado más o menos original al principio de selección de acciones con un cierto azar, pero la parte más buena que tiene este juego es la usabilidad, en el cual el tablero está puesto de tal forma de que la resolución te viene contada por el tablero. O sea, no hace falta que recuerdes ninguna regla, porque mirando el tablero las reglas te vienen dadas en todo momento. Y es un paradigma de usabilidad. Y nada, adelante con el programa.
Bueno, pues Ferran, que tiene ya un montón de juegos en el mercado, nos deja aquí unas buenas recomendaciones, y yo no he jugado a ninguno. No, a ver, conozco los juegos de oídas. Kingdom Builder encima han sacado ahora una nueva edición, o la han sacado en castellano, la ha sacado Devir. Y luego Baobab, no sé ni qué juego es.
Es un juego infantil.
Conozco al autor, sí, conozco al autor, pero a Yue sí le conozco, pero el juego no. También es porque yo en el ámbito de juegos infantiles no me muevo mucho, y eso, pues bueno, afecta. ¿Tú conoces alguno de estos?
Sí, Baobab me parece un juego que es genial en cuanto a componentes, y súper simple, pero los típicos juegos que no cuesta convencer a los niños para jugar, porque es tan chorra, entre comillas. O sea, es lo típico que dices, qué chorrada, pero qué genio ayude de darse cuenta de que con tan poco se puede generar momentos tan divertidos, ¿no? Es típico juego de habilidad moderada. Es decir, tampoco tienes que ser cirujano para poner una carta, pero es un bote, pues como un bote de tomate, que tiene una base invertida en la parte de arriba, para hacerlo un poco más amplio, ¿vale? Uh-huh. Y vas poniendo unas cartas que son casi casi circulares, pero que tienen forma como de hoja. Y entonces, la gracia está en que las cartas hay de diferentes tipos, y pues hay algunas que tienen que sobresalir por fuera del árbol. Y claro, ahí vas haciendo un poco equilibrio con esas cartas, porque están saliendo, ¿no? Del centro de gravedad de la carta, pues está acercando a caerse, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces en el juego, que se caen cartas. Porque también hay mecánicas bastante guapas, como por ejemplo, pues los murciélagos hay que tirarlas con, a una altura, con los ojos cerrados, porque son murciélagos. Creo que hay una que es el tucán, que hay que tirarla desde lejos, entonces ahí pues la puedes liar también. Entonces, al final, bueno, pues hay cierta estrategia que es muy, muy, muy básica. O sea, está pensada más para gente menuda. Pero que tiene su aquel saber, bueno, pues me arriesgo a tirar el tucán desde lejos, o me lo apunto ya directamente como fallo y así no tiro más cartas. Entonces, está bastante chulo. Y sobre todo, pues lo que decía Ferran, que, es muy bonito que cuando acaba la partida, pues se forma ahí un árbol con un montón de hojas y tal. Y visualmente es muy potente. Y sobre todo, que con qué poco se puede hacer un juego divertido para según qué edades, ¿no? Eso es un arte también, porque además el tema de los testeos es más complicado. Es mucho más fácil encontrar gente que juega juegos y que se anime a testear, o incluso otra gente que crea. Pues normalmente suele ser jugona, entonces pues tiene ya un paladar y unas habilidades desarrolladas. Claro, con esa gente no puedes probar Baobab, porque realmente te dice, a ver, claro, ¿qué me estás contando? Yo no voy a estar aquí haciendo esto, ¿no? O pueden hacer un ejercicio para decir, va, pues está curioso, pero no sabes qué tipo de sensaciones va a generar en chavales y chavalas de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ahí supongo que pues tener niños cerca es un requisito fundamental.
Sí, como decía Julia, ¿no? Que no nos cortemos a hacer juegos sencillos. Que eso parece que es juego sencillo, no, esto ni con un palo, pero resulta que para determinado público es necesario. Por cierto, a Yuel le gusta bastante, ¿no?, los juegos de habilidad, porque Baobab, que ahora según me lo estabas contando ya le he puesto foto en mi mente, ya lo he fotografiado. Kukuhiko Estrena Nido también es sí. suyo, ¿verdad? Y sí, ese sí que tiene.
Está hecha a medias. Sí, no es
un... Sí, sí, no es autor único, uh-huh. pero. Sí. Pero sí, vamos, que es un juego de habilidad que en el que hay unos palos estilo Mikado uh-huh. y unos huevos con forma de huevo.
Sí, sí. Eso también es otra genialidad de.
Sí, sí.
Creo que fue un momento tormenta de ideas. O sea, decir, tenemos este tipo de... Vamos a la típica tienda multiprecio a comprar mierdas, palitos para hacer brochetas, bolas de diferentes tamaños, no sé qué tal. Sí. Y
huevos de codorniz.
Tormenta de ideas y de repente se les ocurrió eso. Y claro, pues también un ejercicio de valentía quien se animó a editar sí. eso. Dices, sí, todas las máquinas que tengo no me valen. No tengo máquinas para hacer brochetas en mi editorial de juegos de mesa, y es que te diga.
No pasa nada, pídesela a esa otra que hace los palos para brochetas para alimentación. Uh-huh. Solamente necesitas a alguien que lo asamble bien. Eso básicamente.
Sí, sí, y luego bastante gracioso. Otro comentario que ha hecho Ferran y que me lo ha hecho a mí varias veces. Es el tema de la usabilidad de los tableros o de la usabilidad de los componentes.
Sí.
Es decir, que a pesar de que yo la primera partida me tenga que leer las reglas para saber un poco dónde estoy y todo eso, que el resto de partidas no tenga que volver al manual, sino Exacto. que ya está claro que cuando tú ves un tablero por primera vez, pues el tablero no te enseña a jugar, salvo que sea un tablero que tiene las reglas pegadas ahí, que eso por favor no lo hagáis, porque es un poco horrible. Pero, una vez que ya sí que has jugado un par de rondas, si el tablero te ayuda con simbología, con señalética, con semiótica, con como queráis llamarlo, pues es que es una gozada. O sea, la ergonomía, la usabilidad, la experiencia de usuario de los componentes, que el clásico no me hagas pensar, es fundamental. Y eso no es solamente ilustración, no es solamente diseño gráfico, es precisamente, como muy bien dice Ferran, es usabilidad, es pensar, ponerte un poco, hacer un ejercicio de empatía, ponerte un poco en la cabeza de quien está jugando y decir, mira, pues vamos a hacer que esto siga un arco en el sentido horario, para que la gente vea claramente que primero haces esto, luego haces esto, claro. luego haces esto otro, en lugar de ponerlo desordenadamente, o de, jo, es que la ilustración que encontraron en el barco de ilustraciones, pues resulta que el río está lejos de la montaña y no los pongo cerca, a pesar de que, pues a nivel de fases de una ronda, pues va una detrás de la otra. Y dice, bueno, pues recortas malamente la ilustración que has cogido del banco de imágenes y ya alguien que sepa ilustrar ya te hará un río o una cascada al lado de la montaña. Sí. Pero sobre todo piensa en la fase prototipo, en la usabilidad del tablero. Y eso, los pilares de la tierra sí que es verdad. Que yo no lo he jugado, pero sí que he estado revisando componentes después de escuchar el audio de Ferran y me parece que hay que hacer un buen trabajo de usabilidad ahí.
Sí, yo también estoy muy de acuerdo con esos tableros que lo guían todo. Esto me remite a una hoja de referencia, creo que es una de las mejores hojas de referencia que he visto yo en mi vida, que es del juego llamado Tierras Bajas. Es un juego que, por lo que sea, no ha tenido mucho éxito, pero la hoja de referencia de este juego a mí me parece súper clara, porque tiene no solamente qué hay que hacer en cada fase de juego, sino que tiene una especie de marcador, bueno, tiene un marcador que te va diciendo dónde, en qué fase de juego te encuentras. Uh-huh. Y qué hay que hacer en el siguiente paso. Cuando termines de hacer esto, lo siguiente es esto. Y cuando termines de hacer esto, lo siguiente es esto. Y se ve súper, súper claro. Es un juego, pues como bien hemos dicho antes, que no tengamos que volver al manual para revisar qué es lo que tenemos que hacer, como pasa muchas veces.
Lamentablemente. Sí, lamentablemente. A mí me recuerda el típico diagrama de flujo que suelen tener mucha gente que nos atiende por teléfono. Llamas a típico incidencia telefónica, ¿no? Y llamas y dices, oye, es que no me funciona internet. Y te van guiando por un diagrama de flujo que se nota un montón. O sea, no es una conversación normal, fluida, sino que ¿ha probado reiniciar el router? Sí, ya lo he probado, vale. ¿Se enciende la lucecita amarilla de señal de fibra? No sé qué tal, y así, ¿no? Entonces, es un poco volver otra vez a comentar, como comentaba antes, al no me hagas pensar, ¿no? Es decir, si yo te voy guiando por un diagrama de flujo, de dónde estás, qué falta, qué es lo que tienes que hacer después, etcétera, pues es una gozada, porque hasta que no interioricemos ese diagrama de flujo, si nos indican un usted está aquí y lo siguiente que tiene que hacer es esto, pues agradece muchísimo y genera mucha más sensación de flujo de juego, y ese tipo de ayudas pues hay que tenerlas muy en cuenta de cara al diseño de prototipos y al diseño de juegos ya finales también.
Luego, yo jugar no he jugado ninguno. Kingdom Builder lo tengo pendiente porque lo ponen como un gran juego. No, sobre todo es de iniciación, un poquito más, ¿no? Como Family Plus, que lo pueden llamar. Uh-huh. Y tengo muchas ganas de probarlo porque es un clasicazo ese juego. Pero no... Bueno, clasicazo. Igual ha salido el año pasado y para mí es un clasicazo, ¿eh? O ha salido hace medio año y ya es un clasicazo.
Bueno, lo que es un clasicazo es el autor, que es el autor de Dominion.
Eso es. Entonces, yo he escuchado buenas críticas de este juego y sí me gustaría probarlo. Pero como bien te digo, yo no he jugado a ninguno. No, uh-huh. Así que no puedo hacer más valoraciones.
No, está muy bien que nos recomienden juegos tan diversos, porque aunque no los hayamos jugado, pues lo chulo es que nos abran un poco la mente, ¿no? Y en este caso, pues no hemos repetido ninguno. Y es algo muy valorable. El Kingdom Builder estoy viendo ahora mismo que es de 2011, así que sí que lo podemos llamar como un clásico.
Ah, es que me sonaba que era clasicazo, pero...
Claro, como van saliendo ediciones, dices, joder, a ver si...
Digo, a ver si la han reeditado, han hecho otra cosa y en vez de llamarse Kingdom Builder se llamaba Kingdom Build y ya está, ¿sabes? Ya. Y ya es otro juego.
Clasicazo se ha salido hace un mes. ¿Tú qué?
Sí, no, es que en castellano creo que ha llegado ahora, que antes no estaba.
Sí,
pero me suena que el juego tiene su tiempo, vamos.
Muy bien. Pues yo creo que esta primera tanda ha dado mucho de sí.
¿Sí?
Teníamos pendiente comentar los nuestros, pero yo creo que lo podemos dejar para el siguiente, ¿no? Porque llevamos ya un ratazo largo, no sé cómo lo ves.
Sí, yo creo que podríamos dejar para, incluso para el final, ¿eh? Según van llegando audios, nosotros los últimos de todos ahí.
Eso. Como buenos anfitriones, nos servimos los últimos del plato.
Eso es. Que no es para coger ideas, ¿eh? Que nada.
No, muchas veces al revés, para intentar no repetir, ¿no? Porque
sí, también,
a mí
también.
Sí que se me ocurren más que tres, pero si de repente os pisamos, pues qué mal, ¿no? Entonces,
claro.
Mejor que la gente hable, como os decimos, el mecanismo más sencillo es que contactéis con nosotros por Telegram o bien en el propio canal o bien en nuestros nicks de Telegram, que los vais a reconocer en el canal rápidamente, y nos mandáis un audio de 2 minutos y ya está, o de 3, o de 1, o de 50 segundos.
O por el nuevo y renovado canal de Discord. Que también se pueden mandar cosas, ahí se pueden hacer encima un montón de historias bien clasificadas. Además, como nosotros, según vamos comentando vuestros audios, pues iremos también añadiendo nuestros puntos de vista y también añadiremos juegos a estas listas, como por ejemplo antes cuando estábamos hablando del de los deck building, ¿no? Pues yo he comentado otros tantos que también son dignos de mención y seguirá surgiendo en más audios que nos vayáis mandando. Pues nada más, ¿lo cortamos aquí entonces?
Sí, muy bien.
Sí, porque llevamos ya un buen ratito. Agradeceros a todos que os estáis escuchando este programa de Año Nuevo. Espero que os haya gustado también. Porque, vamos, ha sido un poquito diferente. Yo lo he visto bastante bien, me he estado bastante a gusto haciendo este contenido. Es más, me gustaría tener este contenido más habitualmente. No sé tú cómo lo ves, Pablo, pero vamos...
Sí, es que esto sea un poco más coral, es muy bonito. Así que animaos a colaborar.
Es como un remembera cuando hacíamos los comentarios que los leíamos nosotros,
sí,
pero ahora
pero
ya
mucho
con,
más divertido.
Con los audios. Sí. Pues nada más, recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales que están abajo puestas en la cajita de información, tanto las nuestras personales como las del programa, tanto como todas las redes que tengan nuestros colaboradores y colaboradoras están ahí abajo. Y nada más, nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en iVoox, YouTube, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.